Quiero pedirle que preste atención al siguiente video.
Bueno, Daniela, espero que este 2023 cumplas todas tus metas, que hagas ejercicio, que dejes la Coca-Cola y que termines tu carrera y te gradúes con todos los honores.
Hola, Carlos, de fin de año. Espero que cuando estés viendo esto hayas podido cumplir muchas de tus metas, hacer ejercicio, haber comido mucho más sano, haber conocido a Dios mucho más íntimo y aprender mucho más instrumentos. Y sobre todo, estar expectante aún para lo que Dios más hará en tu vida.
Hola, Yerina del futuro, espero que en este año hayas terminado los procesos en Peniel, hayas estudiado inglés y hayas hecho ejercicio, mucho ejercicio.
Hola, Camila del futuro, espero que ya te hayas graduado de la universidad, que estés ejerciendo tu carrera y que hayas crecido más espiritualmente este año.
Muy bien. Ese video es del 7 de enero de este año. Ahora, esas personas que pasaron ahí por el video tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen ellas en común? Había un propósito en común. No es hacer ejercicio, no. Para nada, no es hacer ejercicio. ¿Cuál es su propósito común? Crecer espiritualmente. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo también tenía ese mismo propósito a comienzo del año? Bueno, la pregunta es, si pudiéramos traer a ese yo del pasado, porque ahí estamos hablando al yo del futuro. Ahora, si tuviéramos esa máquina del tiempo y regresara o viniera ese yo del pasado, ¿qué nos diría frente a ese tema del crecimiento espiritual? ¿Qué cree usted que le diría su yo del 7 de enero al yo del 5 de noviembre? Hoy quiero hablarle de este tema titulado Invierte en tu vida espiritual. Lo que ellos dijeron, su propósito me hizo reflexionar. ¿Cómo podemos medir el crecimiento espiritual? Porque hay un problema que a veces creemos que las cosas espirituales no se pueden medir, pero sí hay una manera. ¿Cuál es el error más frecuente que he visto a la hora de hablar de crecimiento espiritual? Que queremos medirlo única y exclusivamente con base en actividades espirituales. Entonces, si alguien le pregunta a otro, ¿has crecido espiritualmente? Le dice, claro que sí, porque estoy viniendo más a la iglesia. Ah, claro que sí, porque ahora estoy conectado en un equipo. Ah, claro que sí, porque ya estoy haciendo el discipulado. Ah, no, yo he crecido espiritualmente porque voy a la oración, porque estoy yendo a los ayunos los sábados. No, yo he crecido espiritualmente este año porque ahora leo con más frecuencia la Biblia. O podemos responder que el crecimiento espiritual se da porque estamos sirviendo a Dios en su casa. Ahora, todas estas actividades deberían ser el resultado del crecimiento espiritual, pero no necesariamente nos hablan de crecimiento. No son un buen indicador o un indicador directo de que yo sí estoy creciendo espiritualmente. ¿Dónde lo vemos en la Biblia? Apocalipsis 2, 2 al 4 dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, el hecho de que yo esté haciendo muchas cosas en la iglesia no significa necesariamente de que estoy creciendo espiritualmente. Si eso no es un indicador directo de mi crecimiento espiritual, ¿cómo lo podemos definir? Entonces, quiero compartirle una definición que está dividida en varios aspectos que nos van a ayudar a entender mejor qué es crecimiento espiritual y cómo lo podemos medir de una mejor manera. ¿Qué es lo primero que podemos decir frente al tema de crecimiento espiritual? Que es un proceso donde hay una meta. Hace unas semanas llevé a mis hijos al control donde el pediatra, entonces lógicamente en el control, ¿qué hacen? Le toman el peso, le toman la estatura. Y entonces el doctor empezó a explicarnos ahí en una curvita, lo ubicó a él y dijo, él está más o menos, sobre todo Juan Esteban dijo, está en este punto, un poquito por encima de la media, e hizo una proyección y este hombre estaba escuchando todo eso. Y entonces me dijo, ¿cuánto es que voy a llegar a medir? Y yo le dije, bueno, eso es una proyección, hay una meta, pero para que llegues a esa meta necesitas poner de tu parte. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, son fundamentales para llegar a esa meta. Y la Biblia también nos habla de que todos nosotros tenemos una meta. Una meta. ¿Cuál es esa meta? Efesios 4:13 dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuál es nuestra medida entonces? ¿Cuál es nuestra medida? Pero usted me dijo que iba a compartir hoy, que iba a predicar conmigo. Entonces, ¿cuál es nuestra medida?
Cristo.
Cristo. Ya hay una medida. Es un proceso en donde hay una medida, hay un objetivo, que todos lleguemos a esa medida, dice, completa medida de Cristo. Uno en la vida cristiana empieza como niño, va creciendo, se hace joven espiritual, luego se hace un adulto y llega a la madurez en el Señor. Ese es el primer elemento. Entonces, crecimiento espiritual es un proceso que tiene un objetivo, que tiene una medida, llegar a la estatura de Cristo. Segundo, ¿quién da el crecimiento? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 3, 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Entonces, un elemento fundamental en el proceso de crecimiento espiritual es Dios. ¿Quién da el crecimiento? Ya nos quedó claro que Dios. Entonces, vamos a ir sumando elementos para dar una buena definición. ¿Qué es crecimiento espiritual? Es un proceso en donde hay una medida, un objetivo, que es llegar a la estatura de Cristo, en donde alguien participa activamente, que es Dios dándonos el crecimiento. Lo tercero, está construido sobre tres pilares fundamentales que lo sostienen. O sea, tres elementos fundamentales en el crecimiento espiritual. ¿Cuáles son ellos? El primero, mi relación con Dios. Porque el apóstol Pablo dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, un pilar muy importante para el crecimiento espiritual es mi relación con Dios. La pregunta para todos nosotros que estamos acá, los que están conectados, es: ¿está creciendo mi relación con Dios? ¿Se está fortaleciendo con el paso del tiempo? Si yo hablo con el yo del pasado y reviso cómo estaba el 7 de enero a hoy, 5 de noviembre, ¿se ha fortalecido? ¿Ha mejorado? ¿Hay alguna manera, hay algún indicador que me permita objetivamente evaluar mi vida espiritual? Sí, hay un indicador y se llama la obediencia. Primera de Juan 2, 3 al 4. El apóstol Juan dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. En una etapa de mi vida yo fui selectivo a la hora de obedecer a Dios. Decía yo mismo, determinaba qué parte de la Biblia me importaba, me interesaba y qué parte no. Qué parte seguía y qué parte no. ¿Y cuál fue el resultado de esa práctica o de esa conducta? Nada de crecimiento espiritual. No avancé, no progresé, no crecí, me estanqué, retrocedí en lo que debía ser mi vida espiritual. Porque la obediencia es el mejor indicador de que estamos creciendo en nuestra relación con Dios. Por eso preguntémonos, ¿estamos obedeciendo más o menos a Dios? ¿Es más fácil para nosotros obedecer ahora, inmediatamente, o nos cuesta todavía obedecer la palabra de Dios? Ese es el primer pilar. El segundo pilar, la fe. Romanos 12:3, Pablo nos dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Quién nos va a ayudar a evaluarnos bien? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a usar? La fe. Nadie debe tener un concepto mayor del que debería tener. Esta versión dice: sean realistas a la hora de evaluarse en su vida espiritual. Y para eso necesitamos la fe. Dios nos da la fe. Cuando alguien le dice a Jesús, ven a mi vida, inmediatamente el Espíritu de Dios inyecta fe, le da una medida de fe. Pero esta debe crecer. Y esta crece a través de las pruebas, a través de los desafíos de la vida. La forma como respondemos a las dificultades está demostrando de cierta manera si yo estoy creciendo espiritualmente o no. ¿Qué es lo que espera Dios en medio de una prueba? ¿Qué es lo que espera Dios en medio de una dificultad? Que yo me acerque más a Él, que yo dependa más de Él, que yo sea una persona consciente de la necesidad de Dios en su vida. De esa manera la fe se está ejercitando, la fe se está fortaleciendo. Ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar, Romanos 8:29. Dice Pablo, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. El tercer pilar se llama carácter. ¿Cómo está mi carácter hoy? ¿Cómo está tu carácter hoy? ¿Cómo está mi carácter referenciado con esa medida? Porque hay un objetivo, es ser como Jesús. Entonces la pregunta es, ¿soy más manso que hace 10 meses? ¿Soy más tranquilo? ¿Soy más apacible? ¿Soy más pacificador? ¿Soy más generoso? Mira el de al lado, pregúntale, ¿eres más generoso que hace 10 meses? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, soy más generoso que hace 10 meses? Vamos a ver si es verdad, ahora lo voy a probar, cuando terminemos nos vemos en la bonga. Usted dijo que era generoso. A ver, ¿van a levantar la mano los generosos? Lo espero allá. Esos tres pilares se unen, se entrelazan. Si esos tres pilares están creciendo, se están desarrollando, el fruto que voy a dar es un fruto que refleja el crecimiento espiritual. Si uno de esos pilares no está bien, el fruto no va a estar bien. Recuerde lo que dice la Biblia. Un árbol bueno, ¿qué clase de frutos da? Buenos frutos. Pero un árbol malo, ¿qué clase de frutos va a dar? Malos. Pero el árbol, ¿de dónde se alimenta? De la tierra. Entonces, estos pilares se convierten en el alimento de nuestro corazón para dar fruto. Si mi corazón no tiene esos elementos en equilibrio, el fruto que va a dar no es el fruto que se espera. Cuando hay equilibrio, cuando estamos creciendo en nuestra relación con Dios, cuando nuestro carácter está también avanzando para ser como el de Jesús, cuando mi fe se está fortaleciendo para soportar todo el peso de lo que Dios me quiere dar, voy a dar buen fruto. ¿Qué fruto he visto en la vida de personas que están creciendo espiritualmente? Esto es basado en un análisis que pude hacer con base en muchas personas de la iglesia que están dando un buen fruto. Entonces, ¿qué he visto en ellos? Para que usted pueda hacer como una lista de cosas que puede revisar en su propia vida. He visto en ellos que son personas que reconocen rápidamente sus debilidades y sus defectos. Hombre, sí, yo reconozco que tengo problemas todavía con la ira. Yo reconozco que me falta ser puntual. Yo reconozco que soy una persona desesperada, que por andar de atacado hago cosas que no debo. Yo lo reconozco. Reconozco que a veces se me salen palabras inapropiadas. Reconozco que miro más de la cuenta. Son personas que reconocen rápidamente sus debilidades y sus defectos. Ese es un fruto de una persona que está creciendo espiritualmente. Son personas que reconocen que necesitan la ayuda de Dios. ¿Y cómo se mide eso? ¿Cómo puedo yo saber si soy una persona que está buscando y que reconoce la necesidad de la ayuda de Dios? Pues me doy cuenta en algo. Muy sencillo. Son personas que piden consejo. Le dicen, líder, ¿usted qué piensa? ¿Por qué no me apoya en oración? ¿Será que es conveniente que lo haga? ¿Será el tiempo de Dios o no será el tiempo de Dios? Yo veo ese fruto en las personas que están creciendo espiritualmente. En el que no crece espiritualmente, en el que decrece espiritualmente, veo independencia. No pregunta nada. Salomón dice en la Biblia, en Proverbios, que en la multitud de consejos es donde está la victoria. Tenemos que aprender a compartir lo que queremos hacer con personas que nos pueden dar buen consejo. Yo veo en esas personas que están creciendo espiritualmente la capacidad de reconocer sus pecados. Y veo que ellos tienen un interés muy genuino en arreglar rápidamente el tema con Dios. Y se ve el arrepentimiento, que es cambio en el estilo de vida. Veo que son personas capaces de darle gracias a Dios aún en medio del problema más grande. Y la mejor manera de demostrarlo es que no se alejan de Dios, porque reconocen que separados del Señor, nada pueden hacer. Eso lo veo en la gente que está creciendo espiritualmente. También veo que para ellos servir a Dios es un honor. Se pelean el servicio. Aquí en la iglesia hay personas con las que uno cuenta a millón. Falló alguien por alguna razón, cuente conmigo. Y a uno ya, sí o no, los que coordinan los ministerios saben a quiénes llamar. Sí, sí, no me equivoco, ¿verdad? Hay gente que uno dice, no, yo sé que fulanito eso, yo lo llamo y ese para las que sea, a la hora que sea. No importa que haya estado la semana pasada, pero él tiene pasión por servir, él ama servir porque reconoce que todo lo que tiene se lo ha dado el Señor. Eso lo veo en las personas que están creciendo espiritualmente. Yo veo una persona que está creciendo espiritualmente cuando para ella congregarse es una prioridad, no es una obligación, no saca excusa. Ella adecúa todo, organiza todo. Si tiene alguna situación familiar o tiene un paseo, primero viene a la iglesia y luego se va y disfruta de su paseo. Porque para esa persona Dios es su prioridad y esa es su manera de demostrarlo. David lo dijo, yo quiero estar todos los días de mi vida en la casa de Dios. Para David era espectacular estar en la presencia del Señor. Yo veo en una persona que está creciendo espiritualmente ese deseo de leer la Biblia todos los días. No es Zuli la que tiene que pedirle la tarea los martes. Uy, va, viene el martes, viene, uy, camino de libertad, o viene nivel 1, nivel 2, y uy, la señora Su va a pedir ahí el devocional, y entonces German ahí tal, y Pascual y tal. Y entonces uno hace todo por obligación, pero no hay pasión. En cambio, en una persona que está creciendo espiritualmente, yo veo esa pasión por leer la Biblia. Yo la veo apasionada por venir a la oración. Yo la veo apasionada por orar. Yo la veo apasionada. Y la veo apasionada a compartirle a otros del Señor. Ese es el fruto cuando en nuestra base, en nuestro interior, hay un equilibrio. ¿Cuáles son los tres pilares? Pilar número 1, relación con Dios. ¿Está creciendo mi relación con Dios? Pilar número 2, la fe. Está creciendo la fe, se está fortaleciendo la fe. Y pilar número 3, mi carácter. ¿Cómo está mi carácter? Y en la casa tenemos unos buenos jueces de nuestro carácter. Pregúntele a su esposa. Pregúntele a sus hijos. No, mi papá ya no me abre los ojos como antes. No, mi papá ya no grita como antes. No, mi papá ya está más calmado, más tranquilo. Son señales de que estamos creciendo espiritualmente. Ahora, si usted se siente ahí como estancado o se siente que no está avanzando, permítame compartirle 5 beneficios de invertir en su vida espiritual. Quiero compartirle esto porque vale la pena hacer la inversión en nuestra vida espiritual. Primer beneficio, usted será usado por Dios. ¿A cuánto les agrada ser usado por Dios? 5 que dijeron bien, gloria a Dios, los demás, bueno. Entonces volverlo a preguntar, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? No hay mayor privilegio, no hay mayor bendición, no hay mayor honor que ser usado por Dios. La primera vez que yo sentí que Dios me usó, yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo así que Dios me muestra cosas del corazón de la gente? No entendía. Y me fui corriendo para mi casa y llegué a orar y dije, Dios, yo no entiendo. Hoy la cabeza me explotó, en mi razón no hay forma de comprender qué es lo que aconteció, pero explícamelo tú. Y me dio una palabra tremenda a Dios. Me habló en 1 Corintios capítulo número 2, versículo 1 al 5. Si usted lo quiere leer en su casa, ya con detenimiento, léalo. Pero para resumirle, Dios me dijo, mira, lo que pasó hoy no está cimentado en la sabiduría humana. Lo que pasó hoy está fundamentado en mi poder. Para que la fe de esas personas no estén puestas en ti, sino en mí. Así me dijo el Señor. Y yo dije, wow, ser usado por Dios es lo mejor. Y le quiero decir algo también. Dios paga muy bien a los que le sirven. Los que sirven a Dios tienen la mejor retribución. El mejor pagador, el mejor jefe que uno puede tener se llama el Señor. Él paga bien la hora, hombre. Sí, mire el de lado y dígale, Dios paga bien la hora, hombre. Hebreos capítulo número 6, versículo número 10 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Yo soy un testimonio de que Dios paga bien. Yo le puedo decir Dios paga bien, así que vale la pena servirlo. Pero le invito a que reflexione sobre lo siguiente. La Biblia dice a través del apóstol Pablo que hay dos tipos de vasos. El vaso ordinario y el vaso extraordinario. ¿Qué tipo de vaso quieres ser tú? Amén. Yo también quiero ser extraordinario. Que Dios nos use para su gloria. Amén. Lo segundo, segundo beneficio. Vamos a tener mayor conocimiento, comprensión de la grandeza de Dios. Cuando tú estás creciendo espiritualmente, Dios se va a revelar a tu vida. Yo he tenido la revelación del Dios proveedor, Jehová Jireh. Nadie me mete cuento y nadie me puede convencer de lo contrario. Dios sí es proveedor. Los que lo hemos experimentado sabemos que Dios es proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Los que hemos experimentado al sanador Jehová Rafa, decimos Dios es sanador. Yo lo he experimentado en mi vida, Él es sanador. Los que hemos experimentado defensa y justicia, sabemos que Dios es Sabaoth y Siquenu. Dios es mi defensa, Dios es mi justicia, Él es mi estandarte y mi escudo. Yo lo he experimentado en mi vida. El que ha estado en el valle de sombra de muerte puede levantar la mano conmigo y decir, yo sé quién es Raá. Él es mi pastor, Él me ha acompañado en los momentos difíciles de mi vida, Él ha estado conmigo. Aún pueden estar angustiadores rodeándome, pero Él ha preparado banquetes para mí, porque Él es Jehová Raá. Pero ese conocimiento, ¿quién lo tiene? Esa revelación, ¿quién lo tiene? Quien está creciendo espiritualmente. Tercer beneficio, vas a ser prosperado en todas las áreas de tu vida. Tercera de Juan 1:2 dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay prosperidad. Porque una persona que está creciendo espiritualmente, se le encienden las lámparas del Espíritu. ¿Cuál es la primera lámpara de la que habla Isaías? Y creo que es la más importante que una persona puede tener encendida en su corazón. Se llama el temor al Señor. Esa lámpara enciende el resto de lámparas. Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, cuando hay temor en mi corazón, cuando hay reverencia, cuando hay respeto por la presencia de Dios, el Espíritu Santo dice, ya se encendió el temor, ahora vamos a encender la sabiduría. Ninguno de nosotros podría decir que no necesita sabiduría. La Biblia dice que quien quiera sabiduría, que la pida y la recibirá en abundancia. Pero para eso se necesita temor. Y el temor crece en el conocimiento de Dios. Cada vez que yo entro en la presencia de Dios, digo, más temor tiene que haber en mi corazón. Y claro, va a aflorar la sabiduría, se enciende la lámpara. Y tú vas a poder tener un matrimonio basado en la sabiduría de Dios. Como hombre, como cabeza, como esposo, ya yo voy a entender cómo debo tratar a mi esposa. La Biblia dice que ella es un vaso frágil. Pero ¿quién me da la sabiduría? El Espíritu Santo. Claro, el Espíritu de Dios me va a instruir para edificar sabiamente a mis hijos. Para que no vean incongruencias en mi casa entre lo que yo hablo y lo que yo digo. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Conozco muchos jóvenes que no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque ven una cosa en la casa distinta a la que se habla. Ah, respeto. Ah, perdón. Pero el papá es el más rebelde que haya en la iglesia. Entonces, ¿cómo le va a pedir el papá? Sométase, sujétese, respete, no respete. Si el papá no respeta a nadie, ¿a quién va a respetar el hijo? Y todo eso, ¿por qué falta? ¿Por qué pasa? Porque falta sabiduría. Vamos a prosperar en nuestra manera de hacer negocios. Porque a Dios le encanta que no torzamos la balanza. Y ahí Dios va a estar. A Dios le encanta que yo no soborne a nadie. Ahí Dios va a estar. Dios me dice cómo debo como empleador tratar a mis empleados. Cómo debo pagarles. Esa es la sabiduría que viene del conocimiento de Dios. Dios está donde hay orden. Dios está donde se cumple su palabra. Él dice, obedece mi palabra y te irá bien en todo lo que tú hagas, prosperarás en la ciudad y en el campo. Y todo lo que emprenda el puño de tu mano, prosperará, prosperará para el que está conociendo a Dios, para el que está creciendo. Cuarto beneficio, no te engañará nadie. No serás engañado por las nuevas enseñanzas que afloran en estos tiempos. Tú sabrás a través de lo que Dios te está dando quién está hablando la verdad y quién no, porque en este tiempo hay muchas personas que se están levantando para hablar lo que la gente quiere oír. Se levantarán muchos que busquen gente que les diga, qué bueno, que haga, viva la vida loca y no pasa nada. Mentira. Porque la Biblia dice que quien peca, el adúltero, el fornicario, el afeminado, el borracho, el mentiroso, no heredará el reino de Dios. Esa es la verdad. Y a muchos nos da comezón oír la verdad. Entonces se levanta el que dice, haz lo que quieras, que la bendición de Dios está ahí, prosperidad, prosperidad, prosperidad. Pero la prosperidad está en la obediencia. Por eso Dios nos quiere guardar del engaño. Y eso viene a través del crecimiento espiritual. Y en quinto lugar, discernimiento espiritual. Capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Este tiempo, la sociedad está confundiendo las cosas y estamos entrando en una etapa en donde ahora hay cosas grises. El mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero nosotros con discernimiento espiritual llamamos a lo malo malo y a lo bueno bueno. ¿Por qué? Porque estamos creciendo espiritualmente. Tenga presente esto y présteme mucha atención a lo que le voy a decir. Nadie se estanca en la escala del crecimiento espiritual. Nadie se estanca en la escala del crecimiento espiritual. O crece o decrece. No hay otra. En otras palabras, si hoy viniera el yo del 7 de enero, me evaluaría y me diría, ¿creciste o decreciste? Pero igual no estás. Igual que el 7 de enero no estás. O avanzaste o retrocediste. En lo espiritual no hay punto medio. Hebreos 5, 12 al 14 dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, hoy volvamos y pensemos, ¿qué nos diría el yo del 7 de enero? No, bien, lo estás haciendo bien. ¿Avanzaste un paso? Bueno, pero avanzaste. ¿O no? Decreciste dos pasos, retrocediste. Entonces, pensemos, si no hemos avanzado, ¿qué puede estar impidiendo que yo siga progresando hacia esa medida? Recuerde, ¿qué es crecimiento espiritual? Un proceso en donde hay un objetivo, ser como Jesús. ¿Qué puede estar impidiendo mi crecimiento espiritual? Dos obstáculos. Uno externo y uno interno. Uno no lo va a compartir el apóstol Pablo y el otro no lo va a compartir el apóstol Pedro. Los apóstoles, vea, los que eran las bases de Jesús, del ministerio. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Obstáculos externos. Primera de Corintios 3. ¿Qué está pasando en Primera de Corintios 3? Pues que hay un grupo de creyentes de la iglesia de Corinto que viajaron hasta donde estaba Pablo. Pablo estaba en Éfeso. Pablo, tenemos un problema en la iglesia. Usted estuvo hace un tiempo, usted nos compartió la palabra, usted dejó sembrada cosas muy importantes, pero la iglesia es un sancocho. En la iglesia hay un problema, eso hay envidia, celos. Allá hay un grupo que dice que el que los manda a ellos es Apolos. Otros decimos que eres tú. Entonces, ¿qué hacemos? Allá vemos sectarismos, divisiones. La gente que tiene plata no comparte nada. Bueno, un enredo. Y Pablo le responde lo siguiente en 1 Corintios 3, 1, 2. Para que veamos el primer obstáculo. Dice, y yo, hermanos, hablando Pablo, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber la leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo en aquel entonces. Pero lo triste es que ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. ¿Qué son? Carnales. Son cristianos carnales. Oiga, ¿y en la iglesia del siglo XXI hay cristianos carnales? ¿Usted qué dice? ¿Será que hay cristianos carnales? Ayúdeme, usted está predicando conmigo, yo todavía tengo como... ¿Será posible de que haya cristianos carnales? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ustedes? ¿Sí? Mire el de lado, dígale, yo creo que hay cristianos carnales. ¿Y acá, ustedes creen que hay cristianos carnales? ¿Sí? ¿Sí? ¿Conoce alguno? De pronto está al lado suyo. Hay cristianos carnales. Y Pablo dice, les voy a demostrar que ustedes son carnales. Ahí en el versículo número 3 le dice... Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Y en Gálatas 5 nos da una lista de todo lo que es la obra de la carne. Entonces, evaluémonos. ¿Cómo estoy yo con el adulterio? ¿Cómo estoy yo con la fornicación? ¿Cómo estoy yo con todo tipo de inmoralidad? ¿Cómo estoy con la idolatría? ¿Cómo estoy con la hechicería? ¿Cómo estoy con la gritería? ¿Cómo estoy con la envidia, los celos, pleitos, contiendas, disensiones, rivalidades? ¿Cómo estoy con el traguito? Porque él dice los borrachos. Es una obra de la carne. ¿Cómo estoy con las parrandas? Él dice, ¿los parranderos son cristianos? Carnales. No lo digo yo, lo dice ¿quién? La Biblia. ¿Y qué tal dice? Y orgías. Y luego amplía el rango y dice, y cosas semejantes a estas son obras de la carne. ¿Por qué no crecemos? Porque le damos mucha rienda suelta ¿a quién? A la carne. El espíritu es contra la carne. La carne es contra el espíritu. Entonces, si yo hablo más de la cuenta, si soy imprudente, todo ese tipo de cosas me hace carnal. Ese es el obstáculo externo, la carne. Obstáculo interno. Pedro, primera de Pedro 2:1-2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, detracciones que implica chismosear, calumniar, murmurar. Dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, hay obras muy evidentes, las obras de la carne son notorias, las ve todo el mundo. Pedro también está diciendo, las cosas pequeñas, lo que habla Cantares, dice, las pequeñas zorras. Tenemos zorritas por ahí, esos animalitos que se comen el fruto, que dañan el fruto en nuestra vida. Entonces habla de deshonestidad, habla de hipocresía, habla de malicia, pensar mal de la gente, habla de las detracciones, todo ese tipo de cosas daña el fruto en nuestra vida y por eso no crecemos espiritualmente. El pecado, sea externo o sea interno, ahoga la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida deteniendo la revelación. Un cristiano, ¿por qué debe vivir? Por revelación. Si no hay revelación, no hay cambio genuino. Yo como papá puedo ir donde mi hijo y le digo, no haga esto, pero si en su vida no hay revelación de lo que es el temor de Dios, cuando esté solo, cuando no esté el policía al lado, lo va a hacer. Porque él necesita primero tener revelación. El pecado externo e interno ahoga la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, deteniendo la revelación. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hacer para continuar en el crecimiento espiritual? ¿O qué hacer si yo me devolví en el tiempo? Estoy peor que el 7 de enero. El 7 de enero por lo menos estaba ahí, pero ahora ya no estoy ni en el 7 de enero, sino en el menos 25 de enero. Le estoy debiendo a Dios en mi crecimiento espiritual. Hay una medida, hay un objetivo. ¿Yo debo llegar a dónde? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya debería estar predicando, ya debería estar ministrando a la gente, ya debería tener un equipo de crecimiento a cargo mío, pero no. Sigo luchando con que hay que venir los domingos a la iglesia. Sigo luchando con que hay que leer la Biblia. Ay, sigo luchando en que hay que levantarse temprano a orar. Sigo luchando que hay que discipularse. Ay, Señor, ¿cuántos estamos así? Sigo luchando. Y Dios diciéndole, ya deberías predicar, pero me toca volverle a dar leche otra vez al bebé. Me toca volver a decirle, hay que leer la Biblia. ¿A cuántos hay que hablarles así? Hay que leer la Biblia. Pero no una vez al año, todos los días. Hay que perseverar. El que persevera es el que alcanza el galardón. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, vamos a confrontar el pecado en nuestra vida. ¿Y cómo nos recomiendan los apóstoles hacer eso? ¿Cómo puedo confrontar mi pecado? Pues Pablo nos dice lo siguiente, hay que despojarse del hombre viejo. La palabra despojar significa renunciar. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Que nadie va a hacer la tarea de enfrentar la carne si no eres tú. Yo no enfrentaba mi carne. Como yo era selectivo a la hora de escoger la palabra, hablaban de fornicación. Ay, yo te amo. En nosotros hay amor. Pero la Biblia dice que eso es fornicar. O sea, si yo no estoy casado y tengo relaciones sexuales, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Pero yo la amaba. Porque yo era selectivo. Y Dios me dijo, confróntate. Y llegó alguien, me sentó en una silla y me dijo, eso se llama pecado, Señor, y no lo va a dejar crecer. Y yo, ¿de verdad? No lo había visto así. Pero ¿a quién le tocó hacer la tarea de huir de las pasiones sexuales? Huir del pecado sexual. ¿A quién le tocó tomar decisiones? A mí. El Señor me dijo, ya lo empoderé, tiene dominio propio. El Espíritu de Dios está en usted. Siembre en el Espíritu, cosechará vida. Siga sembrando en la carne, cosechará muerte. Alguna cosa va a pasar. Y yo he visto tantas cosas confrontando ese tema. Enfermedades, embarazos no deseados, matrimonios que no eran los que Dios tenía. ¿Por qué? Porque no confronté mi propio pecado. No me enfrenté a la carne y le dije no. Porque lo que es del Espíritu es contra la carne. Y Pedro nos dice que debemos desechar a esos pecaditos. Hay que arrancar de raíz esos pecaditos. Un día un hombre me dijo, ay, yo no sé, pastor, tengo unas luchas sexuales. Porque, ay, Dios mío. Yo le dije, venga, venga, pero ¿qué lo está alimentando? ¿Tiene problemas con lo que ve? No, pastor, para nada. Ya yo eso tomé decisiones con el televisor. Y entonces, ¿cuál es la fuente? Dígame. Yo, no, pues no sé, pastor. ¿Será que serán los mails que me llegan de los compañeros de trabajo? Ah, ¿y por qué no los confronta? Es que me da pena. Ah, bueno, siga así. Siga así. Verá, ¿quién tiene que tomar la decisión de pararse al lado del compañero y decirle, me hace un favor? No me envíe más porquerías. No me envíe más eso, que no lo necesito. ¿O quién se puede parar y decirle al que le está ahí calentándole y decirle, no más, no me hable más de esa persona? Si tiene algo que decirle, dígaselo a ella, no me lo diga a mí. Es que te lo estoy contando para orar. Mentira, chisme. Mira el de al lado, dígale, eso es puro chisme. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Yo. Esa es la manera como vas a confrontar el pecado en tu vida. Lo segundo que experimenté en mi propia vida era la necesidad de procesos de sanidad interior. Eso implica sanidad espiritual, eso implica sanidad mental, eso implica sanidad emocional, eso implica sanidad sexual. Se necesita. Sin sanidad pueden estar estorbando cosas en nuestra vida que impiden el crecimiento espiritual. Así me pasó a mí, me confrontaron con mi pecado, fui consciente del pecado y luego me dijeron, bueno, pero vamos a revisar una cosa, ¿usted por qué es tan influenciable? ¿Usted por qué hace lo que la gente le dice que tiene que hacer? Si Dios dice una cosa y usted termina haciendo por presión del grupo lo que no debe hacer, ¿por qué? A ver, revisemos. ¿Cómo fue su niñez? ¿Le empacaron esto en la maleta? No. Entonces venga, vamos a sanar para que usted sea un hombre de principios firmes, para que usted sepa que su sí es sí y su no es no. Porque yo no tengo que hacer lo que la gente dice. Yo no tengo que hacer lo que ellos me manden. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. ¿Pero por qué no lo puedo hacer? Porque vivo por agradar al otro. ¿Cuál es mi necesidad? Eso, ¿dónde lo resolví? Sanidad interior. Eso fue lo que me llevó a otro nivel. Y ahí yo sentí que mi vida espiritual despegó. Y Dios me empezó a usar. Si usted no ha empezado, si usted no ha hecho, si usted no ha trabajado procesos de sanidad en su vida, lo quiero animar, lo quiero instar, lo quiero aconsejar, lo quiero invitar a que lo haga. En el próximo curso lo quiero ver a usted. Quiero animarlo a que lo haga y usted va a ver la transformación de su vida, va a ver un cambio. Usted dice, me quité un piano, me quité una cosa que no me dejaba progresar. Ahora sí, se me abrieron los ojos. Oiga, fue como si me hubieran quitado un velo de aquí de la cara y ahora veo las cosas distintas. ¿Cuántos de ustedes ya han vivido eso y me pueden decir con la mano arriba, es así, pastor? En mi vida también ha pasado así. Oiga, yo me quité como algo que no me dejaba ni ver ni entender. ¿Cuántos levantan la mano a ver? Muchos. Pero también hay muchos que todavía no se han animado. Usted se está perdiendo esa oportunidad para crecer espiritualmente. Lo tercero, pídale al Espíritu Santo que lo ayude a desear la leche espiritual. Él es el que pone el querer como el hacer. No es el papá regañando al hijo, ay, ¿qué hubo? Ya leyó la Biblia, ¿qué hubo? O el líder, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? Ya hizo el devocional, ya, vamos, hay que venir a la iglesia. ¿Qué hubo, hermano? Oiga, entonces, ¿qué? No lo he visto hace 15 días, ¿qué pasó? Está bien, nosotros como líderes hacemos una parte. Pero la idea es que usted empiece a dar también pasos solos. ¿Y cómo se hace? Pidiéndole a Dios, ayúdame, enséñame a amar tu palabra, que yo vea la delicia que es. Cuando yo vi por primera vez todo lo que la palabra era, yo dije, ¿y yo por qué me había perdido tanto tiempo de esto? Recuerdo tanto que empecé a leer por mi circunstancia que estaba viviendo, empecé a leer Isaías. E Isaías literalmente, yo sentía como si la Biblia saltara, se pusiera 3D y yo la viera diferente y decía, wow, y anotaba, ¿será que esto es lo que está pasando? Y la gente salía y me decían cosas, mire, está pasando, ya Dios me lo había hablado antes. Dios me estaba preparando y Dios me estaba diciendo, mi palabra sí es viva, mi palabra sí es eficaz, mi palabra sí es cortante, mi palabra no ha pasado, el cielo y la tierra han pasado, pero la palabra de Dios sigue siendo poderosa para nuestra vida, tiene respuesta a todo. Un día le dije, Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me quedo quieto o actúo? Y Dios me dio una palabra poderosa en Ageo 2, me dijo, manos a la obra. Yo voy a estar contigo, así como estuve en los tiempos de antaño con otros hombres, yo voy a estar contigo ahora. ¿Y prosperó? Claro que prosperó, claro que fuimos victoriosos en esa área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra es lo mejor que podemos tener, pero tiene que haber necesidad. ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? ¿Cómo llora?
Ña, ña, ña.
Se desespera, ña. Y usted, Dios mío, ¿por qué? Si lo acabo de dormir, ¿sí? Uno con el ojo largo, hace 2 horas que lo acabé de acostar y este, ¿qué le pasa? El mío comía cada 2 horas. Entonces yo le decía, tú, no tú. Y ese hombre gritaba ya, se desgalillaba. ¡Ah! Así quiere Dios que yo anhele la palabra, en oración. Y finalmente, ejercite la obediencia. ¿Qué dijo Hebreos? El alimento sólido es para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿a qué nos está invitando el Señor hoy? A ver, ¿a qué nos está invitando Dios hoy? A crecer espiritualmente. ¿Quién va a ser el beneficiado de crecer espiritualmente? Dios me va a usar. Dios me va a prosperar, Dios me va a hacer una persona referente, Dios me va a decir qué bien, me va a retribuir todo lo que yo necesito. Porque eso es lo que yo he visto en la vida de los que han crecido espiritualmente. Dios te necesita. ¿Por qué estamos hablando de este tema hoy? Porque Dios te necesita a ti. Sin ti estamos incompletos. Sin ti el ejército está cojo. Necesitamos más. La Biblia dice, la mies es mucho. Los obreros son pocos. A muchos nos gusta sentarnos, pero no a muchos nos gusta trabajar para Dios. Pero hoy le quiero decir, Dios le va a pagar muy bien. Créame que Dios le va a pagar muy bien a usted y a sus generaciones. Dios hizo un pacto con David, le dijo, David, tú me sirves, yo voy a bendecir a tus generaciones. Voy a bendecir a tus generaciones. Pero eso es para aquellos que se pone en la camiseta del reino de Dios y dice, yo voy a crecer. Yo no puedo ser el mismo bebé espiritual. ¿Por qué? Porque si usted se queda bebé espiritual, nos toca todavía, hay que darle el bebé, corra, corra, líder, corra. Que... Y allá por el otro lado, otro bebé que necesita de usted, que necesita del líder. Le estamos robando la oportunidad de que el reino de Dios se multiplique. Entonces levanten la mano los que se van a comprometer a crecer espiritualmente. Gracias Dios por los que levantan su mano. Gracias, necesitamos obreros, 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 obreros. Hay mucha necesidad, pero se necesita gente que quiere crecer espiritualmente. Entonces voy a invitar a los que quieren crecer espiritualmente a que se pongan de pie y me permita orar por usted en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a hacer un ejercicio cortico. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a invitar en esa máquina del tiempo al yo del pasado. Invítelo. Dígale, oiga, venga. El yo del 7 de enero del 2023, venga aquí hoy. Y mirándolo a la cara, dígale, evalúame. ¿He progresado en ese proceso? ¿He mejorado en mi relación con Dios? ¿Ha crecido mi fe? He mejorado el carácter, me parezco más a Jesús. Ya hay visos de que soy como Cristo en algunas áreas. Si la respuesta es sí, gracias a Dios. Si la respuesta es no, no, no. En vez de avanzar, has decrecido. Vamos a decirle: Señor, perdónanos, porque a esta altura del año ya yo debería estar predicando, ya yo debería estar haciendo muchas cosas para jóvenes o adultos espirituales, pero sigo demandando la leche, sigo llamando la atención para que me vengan a cambiar el pañal espiritual. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado que las obras de la carne, porque hemos dejado que las pequeñas zorras apaguen la revelación del Espíritu. Hoy te pido perdón por toda obra de la carne en mi vida. Te pido perdón por ser un cristiano carnal. Te pido perdón en el nombre de Jesús, porque he dejado que esas zorras se coman el fruto. Perdóname por el desequilibrio en los pilares. Perdóname porque cada vez que alguien me va a confrontar en mi carácter, yo me pongo bravo, me enojo, me irrito, me rebeldizo y le digo: a mí nadie me dice nada. Perdóname porque he perdido la intimidad, he perdido la pasión por la palabra. Perdónanos porque nos hemos ido apagando, apagando, apagando. Fuimos calientes, ya vamos en tibios. Perdónanos, Señor. Y hoy oramos en el nombre de Jesús y pedimos, levantando nuestras manos, la ayuda del Espíritu Santo. Yo levanto mis manos hoy para pedir la ayuda del Espíritu de Dios. Y pídale al Espíritu Santo que le ayude a amar la palabra. Pon hambre hoy, pon hambre y sed de la palabra en nuestro corazón, en lo profundo, un querer como el hacer. Y te pido de manera especial, Señor, que podamos salir de este lugar a ejercitar lo mucho o lo poco, pero que lo pongamos en práctica, porque la práctica nos va a ayudar a madurar en el nombre de Jesús. Y dígale: Señor, yo con mi vida quiero adorarte, quiero servirte, quiero acercarme a ti en el nombre de Jesús.
Nunca prefiero amarte, prefiero